Gabriel Mariotto, político, periodista, docente argentino y decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Lomas de Zamora. Siempre lo recordamos aquí en Paso de los Libres Corrientes en su gestión y la verdad que en medios y también lo importante que fue la gestión de Gabriel Mariotto con el impulso de la ley de medios, ¿no? En momentos donde realmente se habla de libertades y de necesidades de uniones, ¿no? Lo quisimos llamar, lo contactamos para poder hablar un poco de política, que nos cuente de Soberanos y que nos cuente cómo están trabajando en este momento. Gabriel, un gusto tenerlo. Viviana Copelo lo saluda. Milena Dvechuk me acompaña aquí en la radio el día de hoy.
Viviana, y a todos y todas oyentes de la radio, un fuerte abrazo y muchísimas gracias por la comunicación.
Bien, momento difícil para la política, pero también de mucha fuerza para la militancia, ¿no? Y la convocatoria del gobierno en la unidad nacional que hace que todas las voces se vayan aunando, se vayan uniendo. Pero estamos a muy 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 pocos días de las elecciones. ¿Cómo ve el panorama, Mariotto?
Bueno, el momento difícil, subrayo lo que vos decís, es un momento muy, muy difícil, no solo para la política, para la sociedad argentina. Es un todas las elecciones, desde la recuperación de la democracia, desde las elecciones del 83, las del 85, las del 87, por supuesto la del 89, toda la década menemista, la del 97, nos parecen elecciones de vida o muerte en la retrospectiva histórica. La del 2003, después de la crisis brutal del 2001. Sí. La retrospectiva nos hace que en esos momentos, esas elecciones parecían de vida o muerte, que había que ganar, o si se perdía o si se ganaba, cambiaba el destino de la Argentina. Bueno, nunca tan explícita como esta elección.
Sí.
Donde hay dos modelos antagónicos. Esta es una elección de democracia versus oscurantismo. Y creo que, yo soy peronista y con todas las críticas que tenemos muchos compañeros y compañeras al rumbo de estos últimos 4 años y el pago al Fondo Monetario Internacional, qué sé yo, esas cosas que siempre hay matices y distintas ópticas. Uh-huh. En un movimiento tan plural, pero hoy excede nuestro movimiento, excede. El eje de unión nacional que plantea el candidato Sergio Massa aparece en primer plano con toda la fuerza de la urgencia de este momento. Entonces, condicionar con nuestros propios pensamientos, ni este sector pequeño que es Soberano, el que yo milito, ni otros sectores que tienen, por supuesto, mucho más peso específico. Yo pienso en centrales obreras, la CGT, la CTA, partidos políticos más trascendentes, qué sé yo, jóvenes, mujeres, distintos sectores que conformamos la vida política argentina. Sí. Imponer, sino conformarnos, concentrarnos a discutir ejes y buscar coincidencias en rumbos. Y bueno, donde hay coincidencias avanzamos, y donde hay disidencias lo dejamos en una campanita para seguirlo discutiendo más adelante. Pero hay creo que hay dos conceptos que son centrales: la Argentina industrial y la unidad nacional. Esos dos puntos nos tienen que dar agenda para discutir. Porque del otro lado está el oscurantismo, del otro lado está la motosierra, del otro lado está... Yo pensé que era una fake, una noticia falsa, pero es verdad lo que dice la vicepresidenta, la candidata vicepresidenta del señor Javier Milei. Sí. Con respecto a si sos insulino dependiente, jodete.
Sí. Llama mucho. Llama mucho la atención porque, bueno, sabemos que en el final de ese texto, de ese tuit que había escrito, dice, bueno, con la mía no. Cuando estamos hablando de una persona que nació, se crió y vivió toda la vida del Estado.
Pero yo pregunto, ¿es verdad o es falso?
Es verdad.
Claro, yo lo leí y digo, no, esto es una... Por eso la democracia está amenazada. Está amenazada. Sí. Porque, y por eso esto es una elección de vida o muerte. Viste, 40 años de democracia. 40 años habían pasado entre el golpe de Estado de Uriburu y las elecciones del 73. 40 años. Los ejes de la Argentina de 1930 no estaban puestos en valor 40 años después en las elecciones del 73. En el programa de ningún partido político se hacía referencia a ejes del 30. Sí. Sin embargo, hoy La Libertad Avanza, en su alianza con el sector más reaccionario de Cambiemos, está planteando volver a ejes de injusticia social y de desaprensión, de la tragedia que vivió la Argentina en la dictadura. Entonces es como un llamado de atención, es una luz amarilla, naranja, casi roja que se prende para que todas las fuerzas democráticas podamos encontrar coincidencias en el estilo de vida. Y coincidencia no significa formar parte del gobierno que surge electo en las urnas de Unión por la Patria. Significa poder tener las disidencias institucionales, o en el marco institucional tener las disidencias políticas que cada mirada nos ofrece. Entonces, bueno, creo que esto es democracia o oscurantismo, y por eso es la elección que va a definir los próximos años de la Argentina, que excede el mandato del próximo gobierno, sino que nos pone en una situación de profundización de la democracia o de un retroceso a niveles de los peores momentos que vivió la Argentina.
Mariotto, quería consultarle a qué le podríamos atribuir. Decía que, bueno, una de las últimas elecciones por ahí en las que teníamos que decidir algo tan diferente o que eran tan importantes fue 2003. 20 años después volvemos a ver situaciones como estas, ¿no? Que hay tanta diferencia, por así decirlo, en los dos candidatos. ¿A qué le podríamos atribuir? ¿La gente se ha olvidado de algunas cosas? ¿La crisis? ¿Qué puede pasar?
No, la gente siempre es sabia. La gente es sabia. El pueblo en su conjunto se manifiesta con sabiduría, aun cuando no nos guste en la coyuntura lo que expresa, pero el pueblo en su conjunto siempre tiene la sabiduría. Yo leo que entre las PASO y la General le puso un techo a la incordura. Eso me da esperanza, pero también es cierto que esa incordura que se expresó en 30 puntos es también producto de la falta de respuesta que ha dado los últimos dos gobiernos. Por lo pronto. Sí. Yo la figura que me hago es la Guardia Civil preguntándole a Picasso quién hizo el Guernica, y Picasso lo mira y le dice: ustedes.
Sí.
Entonces, dos pésimos gobiernos, el de Macri y el de Alberto, lamentablemente tienen su vector en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el pedido de deuda y el acuerdo, ¿no? Creo que eso condicionó definitivamente ambos gobiernos, uno pidiendo la deuda, el otro aceptando mansamente y pagándola, no dio respuesta. Esa falta de respuesta generó un desencanto, y ese desencanto generó esos 30 puntos de voto a la Bartola, que, bueno, si estuve mal antes, estoy mal ahora, no me importa nada, voto a este, total, si estoy peor no puedo estar. Bueno, siempre se puede estar peor.
Sí.
Siempre se puede estar peor. Entonces, estos 20 años entre la elección del 2003 y esta, significa que no hemos resuelto tener más del pueblo y el Estado argentino los resortes de la economía. Porque los 12 años de Néstor y Cristina fueron muy buenos, en muchos aspectos. Incluso en la redistribución del ingreso, que es el quid de la cuestión. Pero hubo déficit en materia de energía, hubo déficit digo de orden político, ¿no? En comercio exterior, hubo déficit en materia de servicios públicos. Si bien no se tomó deuda, que eso fue maravilloso, no se tomó deuda, pero no se tomaron los resortes de la economía. hay todavía empresas privadas que tienen la distribución de energía. Se recuperó el 51% de YPF cuando habría que haber recuperado el 100%. Se avanzó en comercio exterior. Entonces, eso hace que después venga un gobierno de otro orden, pida deuda, haga un desbarajuste sistemático y retrocedamos al casillero cero inmediatamente. Entonces, bueno, cuando se gana un gobierno y se tiene un programa, tiene que llevar adelante y activarse para que toda la construcción y todos los beneficios queden prácticamente blindados, que puedan ser despreciados. Fíjate vos que Evo Morales nacionalizó el petróleo, nacionalizó el comercio exterior, y después vino un golpe de Estado y no pudieron retroceder. Porque además cambió la Constitución. Vino un golpe de Estado, ¿eh?
Claro.
Pero, bueno, se blindan los procesos políticos.
Es necesario
No te salva de un retroceso, pero te da condiciones. Aún en el golpe de Estado de la señora Sáñez, no pudieron volver a privatizar el petróleo, ni volvieron a poder privatizar el comercio exterior. Y Bolivia tiene, no sé, el 1,5% de inflación anual.
Sí.
Y se recuperó la democracia y, bueno, se sostienen. Aquí hay que blindar estas situaciones. Por eso cuando Massa habla, yo no soy masista, ¿no? Pero entiendo la seriedad del candidato, la responsabilidad. Me gusta más este candidato que los antecedentes que tiene Sergio Massa. Pero me gusta mucho cuando habla de unidad nacional, porque incluye a todas las fuerzas democráticas. Creo que es imprescindible, imprescindible. No estoy hablando, quiero que soberanos, que reciban el programa de soberanos, entonces caiga quien caiga, cueste lo que cueste, patria o muerte. No, no, yo digo, un gobierno de unidad nacional donde podamos discutir, es un avance imprescindible. Y después la Argentina industrial, porque eso obliga a bajar el costo de la energía, a recuperar, a discutir qué vamos a hacer con el gas, si es para exportar o primero vamos a darle gas a nuestras 24 provincias y generar valor agregado. La Argentina industrial y la unidad nacional son dos ejes centrales y llegan justo en un tiempo de urgencia, y creo que todas las fuerzas democráticas tienen que mantener sus matices, sus diferencias, pero transitar el camino de la unidad.
Sí, es necesario, ¿no? La verdad que mirando, ¿no? Y mirándolo también desde estos 40 años de democracia, es necesario dar ese otro paso, ¿no? El paso hacia adelante y la unidad nacional seguramente generará todo aquello que se pueda coordinar con los distintos, con las distintas áreas y con todo este ensamble que tiene siempre el peronismo, los sectores nacionales y populares, para poder lograr mejorías, porque son necesarias mejorar las situaciones del pueblo, que realmente es así, ¿no? Coincido, el pueblo sabio y también el peronismo está en el pueblo. A propósito, bueno, hablábamos recién de usted hablaba del oscurantismo, la nombramos a Villarroel, que la podemos ligar directamente, y hay un proyecto destacado que vienen llevando adelante con Alicia Castro desde Soberanos para penalizar el negacionismo. Creo que fuimos cacheteados prácticamente todos los argentinos con las declaraciones de la candidata vicepresidente de La Libertad Avanza, hablando en contra de las madres, incluso hablando de los números y de los y de los ataques que sufrieron los pobres militares, falta que diga, ¿no? Pobres delincuentes que una vez mataron a inocentes. Pero bueno, cuéntenos un poco sobre lo que se está trabajando, sobre en cómo está el proceso de este proyecto y, bueno, qué es lo que se espera, ¿no? En estos últimos días, que también son días muy acelerados.
Claro, la campaña trajo ejes que asustan, y entonces echamos mano a la legislación comparada. Ahí trabajó mucho Jorge Elbaum y Maximiliano Rusconi, que están en la Comisión de Derechos Humanos y Justicia de Soberanos, y construimos un proyecto de ley que ya está en el Congreso, lo están abordando junto con otras propuestas que hubo. Soberano, bueno, hizo el primer pasito.
Sí.
Y estamos recontentos porque entendimos que había que sistematizar esa preocupación, porque nosotros somos cultores de la libertad de expresión, pero esto no es libertad de expresión. Banalizar el terrorismo, las víctimas del terrorismo de Estado, trae o genera el clima, la condición objetiva para que esos crímenes sigan ocurriendo. Entonces, echamos mano a la legislación comparada, vimos leyes de Francia, de Alemania, donde se penalizan ese tipo de declaraciones, porque no es una opinión, es generar condición objetiva para que vuelva a producirse el horror.
Sí.
Entonces, bueno, esto ya lo tiene la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso. Ahí está Hugo Yasky, que recibió el aporte de Soberanos. Y bueno, creo que va a ser imprescindible que esto se pueda discutir.
Ojalá así sea, porque la verdad que necesitamos también que se ponga un límite a este tipo de declaraciones, no porque somos autoritarios, justamente como decía, sino porque realmente no podemos vivir estos 40 años de democracia esperando que nos digan estas cosas y así, a la ligera. Bueno, no quiero despedirlo sin antes saber de la salud de Milagro Sala. Sé que estuvo el fin de semana viéndola con Alicia, justamente, con Alicia Castro. Así que bueno, ¿qué nos puede contar, adelantar? Porque también nos interesa saber la salud de la compañera.
Bueno, estuvimos en la casa de Milagro, donde ella está en plena recuperación. Tenía edemas en una de sus piernas y fue operada y está en recuperación. Uh-huh. Lúcida, luchadora, militante, frágil de salud, pero con ese espíritu noble, ¿no? De ser una presa política. La presa política del gobierno de Macri y del gobierno de Alberto Fernández. Esto es realmente inadmisible, es inadmisible. Así que bueno, conversando con ella, compartiendo reflexiones, con mucho cariño y bueno, con la gran admiración que le tenemos, es un símbolo, Milagro. Uh-huh. Y bueno, está acompañando estos procesos de unidad, acompañándolo muy bien, con mucha lucidez, y protagonizándolo, porque somos muchos los que la vamos a visitar, ahora que está, antes estaba, bueno, por supuesto, en Alto Comedero, en Jujuy, y viajábamos,
y ahora está más
tres,
cerquita.
Cuatro veces al año para conversar con ella, saludarla, bueno, en ese caso ahora falleció Raúl, uh-huh. Raúl Loro, pero bueno, siempre con tanta amabilidad, a pesar de los momentos feos que le toca vivir producto de la persecución, y ahora está más cerquita ahí en La Plata, más cerquita nuestro, ¿no?
Sí.
Que somos aquí del área del AMBA, uh-huh. del conurbano bonaerense. Entonces, ahí está preparando actividades, cursos, clases para los pibes del barrio, qué sé yo, como un milagro auténtica, pero todavía con los temas de salud que tiene que restablecerse.
Bien, ha sido una alegría charlar con usted, Gabriel. La verdad que siempre es un gusto porque, bueno, nos lleva por todos los temas que proponemos y simplemente nos abre un poco el panorama como para ir pensando, que la idea es pensar qué se nos viene el día 19 y qué, como militantes, ¿no?, qué llevar a la calle a quienes van a ir a votar, a quienes no fueron a votar también, porque sigue siendo alto el índice, pero también aquellos que alguna vez dijeron que podían votar en blanco. Así que bueno, a todos ellos,
sí,
bueno.
Lo bueno de esto, Viviana, lo bueno de esta conversación, primero porque reflexionamos juntos y transmitimos más que nuestras certezas, nuestras dudas. Pero lo bueno es que decimos desde dónde hablamos, no somos objetivos, independientes, decimos desde dónde hablamos.
Sí.
Para quien coincida, coincida, y quien no coincida en el prejuicio, quien coincida en la adhesión, perfecto. Y quien no coincida tanto en el prejuicio como en el disenso, perfecto. Y hablar desde un lugar siempre es noble, porque uno no tiene la verdad. Pero a veces prendés la tele, escuchás la radio y te hablan desde una supuesta objetividad que no ejercen, nos están traficando. Acá nosotros somos de este palo, qué sé yo, y vemos con preocupación la agenda de esta derecha loca.
Claro.
Bueno, o de esta derecha, no la quiero descalificar de esta forma, pero me parece que es un voto de la desesperanza, y la desesperanza del cuanto peor mejor nos puede generar un trastorno a la institucionalidad democrática.
Sí, la verdad que siempre es un orgullo poder decir a todas voces que se puede hacer militancia y también en esto también destacar que estamos en una gestión también que en esto tenemos que revalorizarlo, ¿no? Los medios públicos somos los medios que llegamos a todo el país y que nos tenemos que mostrar cómo somos, ¿no? Muchos de los colegas no estarán manifestándose de la misma manera, pero hay una cierta satisfacción en decirse militante y la verdad que es la que me acompaña.
Muy bien, Viviana.
Gracias. Muchas gracias.
Gracias, compañera. Un beso, un saludo a todos y a todas.
Muchas gracias. Un gran abrazo.